Mundo sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, gracias como siempre por acompañarnos cada semana en esta franja horaria de 12 a 1 en Un Mundo sin Barreras, en Radio Sintonía. Como siempre, saludar o recordar a nuestro difunto presidente José Gómez, donde quiera que estés, sabes que te tenemos en nuestras oraciones. Bueno, empezamos en el día de hoy con una ronda de programas que queríamos tener hasta las elecciones que las tendremos en el próximo 28 de mayo, pues una ronda con todos los partidos políticos que han tenido en esta legislatura representación política en nuestro cabildo insular. Nos hubiese gustado hacerlo con todos los ayuntamientos, pero nos faltarían programas de aquí hasta el día 28 y no podemos. Entonces hemos decidido hacerlo solamente con el tema de los partidos que tienen representación política en el cabildo. Y bueno, el primer grupo que ha aceptado nuestra invitación y que los tenemos aquí en el día de hoy ha sido el Grupo Popular. Tenemos con nosotros aquí hoy a Jessica. Buenos días, Jessica.
Muy buenos días.
Nacho.
Muy buenos días.
Y Clara Peña. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y los compañeros Carlos Hernández, como siempre.
Buenos días a todos.
Y Isabel.
Buenos días.
Buenos días. Gracias por estar todas aquí. Pues bueno, en principio, la idea que tenemos desde Adivia es un poco contar con los representantes políticos y que nos hablen un poco de cómo han visto este año a nivel de la política insular. Hablamos siempre sobre temas de accesibilidad, discapacidad y dependencia, un poco como que han visto de bueno, de malo, qué se podía haber hecho mejor, y también ya después de paso a hablar de la idea que tienen como grupo de cara a las próximas legislaturas, las ideas que tienen en su pensadas, ¿no? Nosotros aquí estamos para criticar y para un poco, pero también, como saben, para ayudar y para dar visibilidad a las cosas buenas. Entonces, Jessica, si quieres, no sé por qué quieres empezar, por lo bueno, por lo malo.
Vamos a empezar por lo malo, ¿vale? Para que luego la gente vaya recuperando resuello con lo bueno.
Venga, vale.
Yo creo que con lo malo, la administración es demasiado lenta, y es verdad que José Gómez, que efectivamente Dios lo tenga en su gloria, nos puso, yo creo que en la agenda a todos, la accesibilidad como una tarea pendiente, ¿no? Como una X. Y aunque hemos mejorado en este tiempo, en estos años, es verdad que tenemos todavía que seguir ahondando en muchas políticas de accesibilidad, pero no solamente en las de barreras, también en otras que tienen problemas cotidianos, personas que no tienen discapacidad y que también encuentran esas barreras físicas y no tan físicas. Pero bueno, ahí yo creo que tenemos ese reto todavía pendiente. ¿Qué se ha hecho mal por parte de las instituciones? Bueno, yo creo que hay una ley de accesibilidad que todavía le falta mucho recorrido y cumplimiento y concienciación a la parte política, sobre todo en materia de infraestructuras y obras, que continuamente fallamos a la hora de ejecutar esos programas. Y creo que ahí tenemos una tarea, yo creo que más de concienciación por parte técnica y política que de legislación, ¿no? Si me permite,
sí, porque es verdad que legislaciones creo que hay de sobra.
Hay profusa, pero hay sí, que ahora hace falta hay. Que efectivamente esos equipos, tanto, repito, en la parte técnica como en la parte política, y no me refiero a la parte técnica exclusivamente de la parte funcionarial, me refiero porque la administración bebe mucho de estudios de arquitectura o de proyectistas que están fuera de la administración, que son los que hacen los programas, que luego pasan el filtro por parte de la administración, y hay una cadena ahí que yo creo que tiene que ser, tienen que llevar una concienciación a la hora de las licitaciones y la ejecución de obra en materia de accesibilidad. Y luego también, pues, por parte ya si nos ponemos en el detalle, pues en los eventos, en los espectáculos, en la programación que hacemos, tanto turística como de cualquier otra índole educativa, pues que esté todo arreglado, igual que en materia de dependencia, ¿no? Yo creo que ahí hemos fallado y seguimos fallando, y yo creo que es un tema, repito, de concienciación, no ya tanto en la parte legislativa.
¿Lo tienen ustedes presente de cara a la próxima legislatura? Mejorar, si están dentro del gobierno, mejorar esas carencias que hemos tenido durante esta legislatura, o si están en la oposición, pues incluso a presionar al grupo de gobierno para ir mejorando en esos aspectos, ¿entiendes?
Sí, nosotros lo tenemos pendiente, se quedó pendiente muchas cosas, ¿no? Pero hay proyectos que yo creo que Fuerteventura tiene que avanzar. Tenemos que avanzar en ser una isla totalmente sostenible y además accesible, y en eso trabajamos en coordinación con transportes, turismo, a ver si éramos capaces de sacar un sello que iba a ser, que era muy complicado sacarlo en un año y se quedó ahí en el cajón, pero que no nos olvidamos y que vuelve y que es uno de los proyectos que yo creo que sería imprescindible poner en marcha. Para eso necesitamos una política transversal de otras muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, en transportes, cuando saquemos esa nueva licitación, tener muy presente de que una de las cuestiones que tiene que tener el transporte público cuando lo saquemos de nuevo a licitación para que acceda a una nueva concesionaria para todo el servicio por carretera, pues que sea accesible, ¿no? En todos los sentidos, no solo a la guagua, a la subirnos a la guagua, sino para coger la guagua, para pedir la guagua, para informarnos por dónde pasan esas rutas. En materia turística, pues colaborar con todos los agentes privados y sociales que quieran tener ese sello turístico accesible y ser innovadores a la hora de pues vender el producto turístico Fuerteventura en playas, en hoteles, en restaurantes, en comercios. Yo creo que todo eso tenemos que ser pioneros, y era lo que intentábamos, buscar ese marco que al final es lo más complicado, porque una vez que echas el proyecto a andar, ya, bueno, pues te encuentras con otros obstáculos, pero lo más complicado es armar el motor y que todas las piezas encajen, sobre todo las que tienen que ver con la parte técnica, y que eso eche a andar, ¿no? Y yo creo que eso es un reto que sí que podemos sacar en 4 años de un gobierno estable, con objetivos comunes y fijos como tuvimos en estos 2 años, pero que no dio tiempo a materializarlo, ¿no? Y luego también es interesante, yo repito, interiorizarlo. Vamos a hacer una actualidad 16 de abril en el Partido Popular para presentar a todos los candidatos. Y cuando terminamos de armar todos, dijimos, oye, que no hemos contado con la lengua de signos y tenemos que ir a visitar el auditorio para ver si es accesible. Entonces, también hacer esa reflexión. Y creo que era la primera vez que alguien intervenía en una reunión para decir, vamos a asegurarnos de estas 2 cuestiones. Y yo creo que eso es labor, si me lo permiten, de ustedes, y felicitarles, porque de verdad que si no llega a existir una asociación que no lo pone en la agenda, por mucha normativa, creo que la concienciación era importante.
Hombre, es más lento. Si tiene que depender única y exclusivamente de la parte política, de ir avanzando en determinados temas, está claro que para eso estamos las asociaciones y el público en general, para hacerle llegar a ustedes ese tipo de demandas. Hablabas del tema de las guaguas. No quiero dejarlo escapar y me gustaría que me dijese qué te parece. Entendemos que las barreras para esa nueva concesión son muy fuertes, porque estamos hablando de una compañía que lleva muchísimos años en Fuerteventura llevando el transporte interinsular, pero que se hayan puesto 5 nuevas unidades para transporte, y se hayan puesto 5 unidades exactamente igual, o sea, no hay ninguna accesible de las 5, ¿no es un poco raro?
No es que sea raro, es que además es surrealista. Déjame que utilice esa palabra para no utilizar otra, ¿no? Es surrealista porque el contrato es de 1950. Entonces ya todo lo que se haga es parchear un servicio que va a ser deficitario siempre. Por muchas guaguas que tú inyectes, las marquesinas siguen siendo inaccesibles. Por muchas guaguas que compremos, hay guaguas que siguen cerrando con cuerdas. Hay pueblos incomunicados que no están conectados. La digitalización no existe. Los choferes, bueno, pues todos sabemos las condiciones laborales de algunos. ¿No? Del colectivo. De hecho, el lunes nos reunimos con el comité de empresa. Es decir, el servicio en su totalidad es deficitario. Lo que se intenta es parchear una realidad que ya no da respuesta, porque aunque se ha ido modificando y prorrogando los términos del contrato, en 1950 Fuerteventura tenía 30.000 habitantes y hoy tenemos 130.000 y una población flotante de alrededor de 80.000 personas al mes, que son los turistas que visitan la isla de Fuerteventura y que no tienen a disposición tampoco ese servicio. Hoy nos encontramos con estudiantes que abandonan la escolarización porque no pueden llegar a su instituto porque sus padres están trabajando y es incompatible. Otros que salen del instituto y que ya no tienen guaguas para regresar a sus casas y por tanto tienen que dejar de estudiar. Y trabajadores que no pueden llegar a sus centros de trabajo porque las guaguas vienen llenas y no les compensa gastarse 200 euros en gasoil cuando podrían gastarse 20 euros en transporte público. Y eso es una urgencia de la isla de Fuerteventura. Y claro que cuando vayamos, por eso decía que esa, que es una de las prioridades y una de las emergencias que tiene hoy Fuerteventura junto con el agua y la vivienda, cuando vayamos a tomar esa decisión valiente, porque al final todos los que entremos en política y todos los que vayamos a gobernar el Cabildo de Fuerteventura a partir del 28 de mayo tenemos que ser conscientes de que nos podemos enfrentar a un contencioso con la empresa que hoy ostenta el servicio. Pero lo que no podemos hacer es acobardarnos y no arreglarlo nunca por miedo a un contencioso. Hacer las cosas bien dentro de la administración, afrontar el contencioso y desde luego sacar una nueva licitación acorde a la Fuerteventura del siglo XXI.
Es que a colación de lo que tú estás nombrando, me decía un amigo el otro día, y creo que lo dices con mucha razón, y lo acabas de decir tú, dice, cuando tú hablas con un político y le estás exponiendo un problema y encoge los hombros, dice, me mata, dice, no puedo con eso, no puedes encoger los hombros, tienes que sacar pecho, es normal, está claro que el problema de las guaguas es un problema grave, y yo no sé, tú hablas del contencioso, está claro que ahí va a haber demandas y va a haber problemas, pero o se toman las medidas o vamos a estar toda la vida con un servicio pues como el que tenemos.
Claro, por ejemplo, yo ahora dejo hablar a mis compañeros porque tengo un monólogo continuo.
No te preocupes.
Pero sí que es verdad que cuando fuimos a sacar a licitación la residencia de mayores de Puerto del Rosario, el servicio, la gestión de la residencia, nos presentaron, creo recordar, que 6 recursos de reposición. O sea, avanzábamos en un trámite recurso de reposición. Resolvíamos el recurso de reposición enviándolo al gobierno de Canarias, volvía otro recurso de reposición. Pero oye, al final hay que hacerlo, porque es una necesidad que tiene la isla, es un servicio que tenemos y que estamos obligados a prestar, y por tanto no podemos seguir en las condiciones en las que estamos. Yo repito, un contrato de 1950 no puede dar respuestas a la Fuerteventura del año 2023, ni desde luego a la Fuerteventura del año 2027. Y lo que no puede pasar es que entre otro grupo de gobierno y se vayan con la misma concesionaria. Puede estar con la misma concesionaria, pero desde luego en otros términos. Y eso va a beneficiar a la empresa que lo coja, que puede ser perfectamente la misma, en otras condiciones, porque desde luego nadie presenta su patrimonio para perder dinero, y yo en eso también los entiendo, pero desde luego lo que no puede pasar es eso, que tengamos el mismo transporte que no responde a las necesidades de Fuerteventura, ni en materia de accesibilidad, ni en ninguna otra ya.
No, ya creo que no. Ya hablabas también del tema de la residencia de mayores. Aprovecho también ya para preguntarte por la piscina terapéutica. ¿Qué sabemos de la piscina o qué sabes de la piscina? Si eso algún día estará al servicio de los usuarios o no.
Bueno, la piscina tenía un problema que era que habían hecho una instalación que ahora no cumple y han tenido que volver a modificarla y hacer un modificado del proyecto sobre la misma piscina terapéutica. Y efectivamente ningún técnico quería firmar que esa instalación que se había hecho cumplía con los parámetros, lo cual era y es muy grave, porque se supone que han certificado un final de obra y por tanto pues tenemos ahí ese problema con la instalación, no de la piscina, que cumple perfectamente, sino del equipo que tiene la piscina, pues, para calentar el agua y demás. Entonces, bueno,
¿Y de qué depende que eso se
depende
puede?
Que se vuelva a certificar y depende de que se vuelva a cumplir esos parámetros, porque la ley cambió. No es que no certificaron obra correctamente, no quiero decir que se haya incumplido, pero la ley, la normativa cambia. Y cuando ahora van a certificar que eso cumple con la normativa de energética, no cumple porque ha cambiado la normativa. Entonces, oye, pues en esto la administración, el que se pone a legislar, a veces no tiene en cuenta.
Pero también puede ser por la lentitud, porque igual han dado tiempo a que cambie la ley, ¿no?
No creo que se haya sido por eso, sino porque les cogieron un impasse. Los hornos de cal pasó lo mismo. Los hornos de cal pusieron un cuadro de luz, cambia la normativa y cuando van a certificar ese cuadro de luz, no hay nadie, ningún técnico que se lo certifique porque está fuera de normativa. Es que es irrisorio, de verdad, porque esto en la empresa privada nunca pasaría, pero en la pública pues nos encontramos con estas cuestiones, pero yo creo que es cuestión de meses que esa piscina se ponga en funcionamiento. Además, hemos adelantado también en la licitación durante estos 2 años que hemos estado en gobierno en la residencia para personas con problemas de salud mental, que la tendremos también en Favelo junto a la residencia de discapacidad, y yo creo que también ahí, junto con la residencia de mayores, hemos avanzado en ese primer plan de infraestructuras sanitarias que, aunque estemos en el segundo, debimos ejecutar hace 17 años. Con lo cual, cuando yo veo a personas que dicen hemos avanzado, esto es un logro, hombre, hay que reflexionar qué logro se consigue después de 17 años de retraso para una isla que, repito, ha crecido muchísimo en los últimos 17 años y los servicios siguen sin estar. Aquí lo que hay que plantearse es que cuando hagamos un plan tengamos los suelos a disposición, porque eso es lo más complicado para la administración, y podamos avanzar conforme se va proyectando. Siempre va a haber retrasos. Lo que no puede haber son retrasos de 17 años.
Muy bien. Antes de cambiar a... Porque ya, bueno, como dijimos al principio, queríamos hablar no solamente de accesibilidad, sino de, tenemos de dependencia y de discapacidad. Pero bueno, es que me salió la pregunta y no la quiero dejar antes de cambiar el tema. El tema del transporte, hablabas de la gran problemática que tenemos con el transporte, los chicos que no tienen transporte para ir a clase, gente con problemas de movilidad reducida, ¿qué tal? En este último pleno, en el puerto de Rosario, se aprobaron 9 licencias, por fin, adaptadas, y bueno, no sabemos cuándo verán la luz, pero bueno, de momento se han llevado a pleno, que han quedado muy bien. Y solo quería preguntarte si, con respecto a esos problemas que hay de transporte, ¿cómo ven ustedes que una demanda que ha hecho Adivia también, lo del transporte adaptado compartido, el taxi adaptado compartido, que podría suplir en algunos casos esas carencias a donde no llega el transporte de guagua?
Bueno, la competencia del Cabildo en este sentido es aprobar el plan insular. Yo creo que ahí podrían intervenir los compañeros concejales que les ha tocado esa votación en el ayuntamiento, y seguramente que conocen mejor. La realidad del Cabildo es que hemos tenido que aprobar un plan insular de transporte, y yo creo que ahí lo que teníamos que haber hecho también es evaluar qué objetivos se han cumplido con respecto al plan insular de transporte anterior, para ver si el plan está siendo esa estrategia, que muchas veces trazamos estrategias pero luego no evaluamos los resultados que estamos teniendo en el corto y en el medio, y eso es lo que yo creo que al final te hace ver si estás caminando en el lado que te has propuesto o estás desandando el camino que querías andar, ¿no? Ahí hay que ver, primero me gustaría, porque no lo conozco, las conclusiones de esa estrategia de transporte que se trazó para hasta el año 2022, para saber si en el año 23 al 28. Por ejemplo, el otro día asistimos al Plan Estratégico de Juventud y se había cumplido en un 67%. Me gustaría saber si los ayuntamientos, si el Cabildo en su estrategia insular de transporte, qué grado de cumplimiento ha tenido el plan anterior. Porque solo así podemos saber si estamos avanzando en movilidad reducida, en dar soluciones al transporte de guaguas, en dar soluciones a la industria turística, en dar soluciones al residente y en dar soluciones, en definitiva, en materia de transporte a otras muchas cuestiones. Pero también entiendo que en los últimos meses, producto de esta campaña electoral, se han adoptado un montón de decisiones que los departamentos técnicos no tenían previsto, como por ejemplo un bono gratuito que ha atascado a un servicio como el de transporte en el Cabildo de Fuerteventura, y que bueno, pues que al final ha hecho que toda la política que tú tenías pensado para un año, pararla para dar respuesta a una demanda social, porque evidentemente el precio de la gasolina hace que sea prohibitivo irte a trabajar, por ejemplo, desde Puerto de Rosario a Costa Calma, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí, claro que tenemos que dar cumplimiento a esas estrategias, seguir apostando porque el transporte sea cada vez más accesible y a su vez también sostenible, y ahí yo creo que la demanda del transporte compartido es fundamental para hablar de una isla sostenible y accesible, y el Cabildo tiene esa misión de reordenar el transporte a nivel insular. Y ahora sí, ya a mis compañeros, el taxi que les toca de cerca. Yo he tenido alguna reunión con los taxistas, hablando de tú a tú, y
la verdad, bueno, que este año, bueno, esta legislatura ha sido complicada con el sector del taxi. Es cierto que el sector del taxi en Puerto Rosario desgraciadamente está más enfrentado que nunca. Sí. Yo creo que también ha sido propiciado, y así se lo hemos trasladado nosotros a los diferentes sectores, que ha sido propiciado también por parte de la administración. Y siempre se lo he dicho públicamente y lo digo en un medio de comunicación, que ha sido propiciado desde parte de la administración que esa división existiera para intentar dividir un sector que es complicado de por sí. Nosotros desde el principio creo que, y todos los sectores estaban a favor de que se creasen esas nueve licencias, que hay que recordar que son 8 en el año 2023 y una referente al año 2024. Pero yo también estoy un poco con lo que ha transmitido mi compañera. Al final no sabemos si se han cumplido o no todos aquellos requisitos o todos aquellos inputs que se tenía en el plan de movilidad anterior. Y desgraciadamente no podemos pensar que todo es como son estancos y que cada uno mira para otro lado cuando no le interesa lo que estamos hablando. En este caso, por ejemplo, con el tema de la movilidad o la accesibilidad, y con la movilidad, el momento de las 9 licencias, viendo la realidad social y económica que hay en Fuerteventura y sobre todo la magnitud y la necesidad que existe en ese sector, eran fundamentales. ¿Había que hacerlo antes? Probablemente. Creo que ha sido una dejación de funciones por parte de la administración y sobre todo en este caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que desde el minuto uno se le dijo que tenía que hacer un informe socioeconómico que respaldara y ayudara a que se, de una forma transparente, por qué no decirlo, que todo el mundo fuese consciente de que era necesario la creación de esas 9 licencias. El Ayuntamiento fue dando patadas hacia adelante, crae su error, y hasta que al final ha sido el Cabildo el que le ha dicho: son necesarias, vamos a hacerlas, y hasta que ustedes nos pongan el consentimiento, y de hecho se aprobó definitivamente en el último pleno esa creación. Ahora, ¿cuándo verán la luz? Esperemos que sea más pronto que tarde, por todos, por los ciudadanos de Puerto Rosario, por los turistas que día tras día llegan al aeropuerto de Fuerteventura y ven a veces unas situaciones que no deberían verse, que eso ya es hablar de otras cosas, que sí, es verdad que el sector está de aquella manera y nosotros siempre de la mano de ellos. Creo que hay que regularlo de alguna manera, hay que regularlo, hay que gestionarlo bien, porque el sector del taxi en Fuerteventura siempre se ha caracterizado por ser un servicio bueno, servicio educado, y que los turistas siempre han estado de la mano del taxi en la isla, y los ciudadanos también. Yo creo que ha sido unas derivadas en los últimos años que deberíamos volver a reconducir esa relación que tenía el ciudadano con un sector que ha estado castigado en los últimos años.
Desde Alivio, por ejemplo, es que quede claro que la guerra no ha sido con el servicio del taxi como tal, con los taxistas, ni con la calidad que ellos dan cuando están dando el servicio. Exacto. El problema es que entendemos que para las personas que tenemos problemas de movilidad reducida, tanto los nativos o los que usamos el servicio a diario como los turistas que nos visitan, era un servicio carente. O sea, ahora mismo no tenemos un servicio de calidad para personas con movilidad reducida. Y eso es lo que hemos demandado. Y nos parece y estamos súper contentos de que por lo menos se hayan llevado a pleno, que ya era hora. Si el plan insular les daba 9 licencias, aquí tuvimos a Matías, que todos sabemos que Matías, él siempre va metiendo cuchillo y decía: si me dan 20, pongo 20, si me dan 15, 15. O sea, lo que no puede ser un gobernante, entiendo, es que teniendo las posibilidades de mejorar, no las utilice. Exacto. Y eso era lo que se demandaba desde ahí. Y ahora lo tenemos, que por eso le hice la pregunta a Jessica. Bueno, tú que eso le corresponde a ustedes, lo del tema del taxi compartido para un poco suplir esas carencias. Pero tiene que ser compartido y accesible. Porque Exacto. si no, ya empezamos a dejar a gente fuera.
Yo creo que, a veces nos quejamos de las colas del aeropuerto y no somos conscientes de lo que están pasando los propios vecinos de Puerto del Rosario. Y fundamentalmente aquellos que tienen movilidad reducida, que llaman un taxi y tienen que esperar muchísimo para que venga ese taxi, porque o no hay, o no está de guardia, o está haciendo otro servicio, o entonces, bueno, los turistas al final, miren, yo he estado en aeropuertos de París, de Londres, de Budapest, de Roma, de en todos sitios que he querido coger un taxi, he esperado una media de una hora. Yo no digo que eso sea lo que hay que hacerle al turista que llega a Fuerteventura, ojo, no estoy diciendo eso. Pero yo creo que el problema del taxi en el aeropuerto es otro distinto. Es decir, el problema del taxi en el aeropuerto es que llegan los que tienen transfer privado contratados y pagados en origen y se ponen en la misma cola que el taxista, el que espera un taxi normal. Ahí se monta una cola gigante y los que están esperando un taxi no entienden que hay unos que a lo mejor está el último en la cola, que lo ha pagado y pasa por delante de ti. Y ahí se enfada, se cree que hay un mal servicio, y al final le viene rebotado ese problema al taxista. El taxista no es el culpable de que allí haya una cola tremenda. Es el turoperador que vende en exceso cuando el chofer, no tienen chofer las compañías, o sea, es una cadena, no hay chofer. Los chofer tienen tacógrafo. Se cumple el horario de tacógrafo, ese chofer se va a su casa, tienen menos chofer todavía, siguen vendiendo. Entonces, ese exceso de la que están contratados para guagua pasa al taxi. Y a esa cola que ya de por sí tiene el taxista se suman los del transfer privado. Y todos esos que están en el aeropuerto prestando servicio no están en el puerto. Y cuando Exacto. alguien llama, tiene estos problemas, tenga movilidad reducida o no. Pero si además tiene movilidad reducida, Pues está esperando una hora y
media. Si tú estás una hora esperando y luego llegas, que después dice por fin soy el primero y necesito un taxi adaptado y no hay, no, es que estás yendo a Jandía. Claro. Cuando vuelva, el próximo que vuelva es para ti. Pero ir a Jandía y volver es muy...
De hecho, lo que es una de las cuestiones dentro de lo del taxi compartido, que es otra de las demandas que nosotros hemos intentado impulsar y que se volviese a recuperar municipalmente, porque yo creo que fue una iniciativa que fue recibida por, sobre todo por muchos ciudadanos de pueblos que no tenían un transporte interurbano como puede ser Guijey, o puede ser la zona, hay vecinos de Tefía que nos lo decían, de Los Llanos, que sobre todo con los cambios de los horarios escolares se veían totalmente abandonados con un transporte insular que muchas veces, como ya hemos señalado, es bastante deficitario y que hay que darle una vuelta por el bien de todos los ciudadanos de la isla. Entonces, yo creo que es una iniciativa que habría que recuperar. Es cierto que habría que ver de qué manera gestionarlo de una manera mucho más eficaz, mucho más ordenada, porque tenemos que controlar cómo gestionar ese servicio, de quién va en ese taxi compartido, porque es verdad que en los últimos momentos se generaron algunas controversias con esa utilización del taxi compartido. Pero también es cierto que cuando se empezó a hablar para volver a firmar ese convenio, uno de los acuerdos que se tenía era que todas las licencias que se adhirieran al servicio del taxi compartido tenían que ser taxis accesibles, con accesibilidad. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que todos los taxis, de una manera u otra en Puerto Rosario, así como la ciudad en su fisonomía y todos los pueblos, creo que de la isla de Fuerteventura, tenemos esa asignatura pendiente y tenemos que empezar a ser conscientes de que la accesibilidad universal tiene que existir. Ya da igual que tú seas una persona en silla de ruedas o no. Para una persona de 60 años, subir un escalón en una calle, en una acera, le puede suponer estar 20 minutos pensándoselo. Entonces tenemos que ir encaminando todos nuestros proyectos y sobre todo hacer una ciudad que fuese accesible para todos. Y yo creo que no solo la ciudad, sino todos los pueblos, poco a poco ir dando esos pasos que parece que son una tontería y muchas veces nos da pena porque la parte política, a veces por desconocimiento, otras veces por dejadez, intentamos, creo que hacerlo de la mejor manera posible, pero dejamos de lado ponernos al lado de esa persona y acudir a todas las asociaciones que son las que saben y las que nos pueden guiar tanto la parte política como la parte técnica de cómo se tienen que hacer las cosas. Y tenemos que ser conscientes de que cuando se hacen determinadas obras hay que ir de la mano de esas asociaciones, porque después nos encontramos calles en Puerto Rosario recién inauguradas que vienen con fondos europeos de accesibilidad, que es lo peor de todo, y cualquiera que vecino que vaya por esa calle ve que es una gincana y que tiene, si no es un bordillo, un escalón, si no es un palo de la luz, si no es la farola, si no es la papelera, que en lugar de ponerla de una forma ordenada la ponen en medio de la acera. Y así encontramos uno y otro obstáculo a lo largo de todo un pequeño tramo. Y tenemos que ser conscientes de que eso hay que pensarlo. Hay que ser un poco más cauto y ya no solo la parte técnica, sino la parte política, ir de la mano con las asociaciones que son las que más conocen la realidad de esa situación.
Eso se ha demandado, Nacho, de aquí. Bueno, y Carlos es especialista en eso, en decir, siempre que se ha puesto Adidia, siempre se ha puesto a disposición de todos los municipios y del cabildo de la isla para un poco apoyar, asesorar en el tema de accesibilidad, lo que haga falta. Hemos hecho con ustedes, ya la tuvimos, la hemos tenido con varios partidos, nos han invitado a tener charlas, nos han reunido ustedes en el Parador, otros nos han hecho en sus propias sedes, otros en la Casa de la Cultura, etcétera, etcétera. Nos iríamos contentos con saber que ese tipo de reuniones sirven para algo, no para ponerlas en las redes. El PP hace una reunión con el tercer sector, sino con que ya tú me digas, sí, pues nosotros vamos a hacer, lo tenemos en cuenta, para eso lo hemos reunido, estamos haciendo nuestras cosas y vamos a trabajar. Jessica lo ha reconocido en algunas cosas, que lo van a hacer, pero eso es lo que queremos. O sea, no que nos convoquen para decir, me voy a las redes.
Yo no. Creo, no, y que no yo, sea... Pero... Juan Carlos, perdón, yo creo que nosotros hemos intentado siempre ser lo más transparentes posible, siempre hemos intentado tenderle la mano en su momento a José Gómez para estar, siempre han estado las puertas abiertas de nuestra sede para cuando necesitaba algún tipo de reclamación. Creo que ha tenido relación incluso personal con muchos de los miembros del Partido Popular y yo creo que somos conscientes de ello. De hecho, hemos ido y lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones, sobre todo hablo yo como mi compañera Clara, que somos en este caso del Ayuntamiento de Puerto, en las que se han hecho cosas muy mal. De repente una guía para una persona invidente que...
Le ponen un palo en medio.
Le ponen un palo en medio o que tiene no sigue un mismo carril, sino que de repente allí pasan cosas un poco extrañas.
Que la persona recupera la vista a mitad de la calle y luego la vuelve a perder y sigue por la otra línea.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y al final nosotros es cierto que creo que hemos intentado ir de la manera desde nuestra posición, que al final ha sido la posición durante estos 4 años, que es muy difícil, que aunque parezca que bueno, la posición no hace nada, no, es muy frustrante, porque intentamos muchas veces darles apoyo a la mayoría de gobierno y darles nuestro punto de vista de la mano de muchas veces de inquietudes o de demandas que nos hacen las diferentes asociaciones o el tercer sector y vemos cómo siempre es una pared y creen que todo lo que hacen es correcto. Yo creo que lo que decimos desde el principio, creo que en la parte social siempre hay que ir de la mano con los responsables porque al final son los que están en el día a día viendo la realidad de la situación y no somos nosotros. Por mucho que podamos tener un contacto, al final es diferente.
No puede llegar a todos los sitios tampoco.
Bueno, yo voy a romper una lanza en favor de Clara, que no ha dicho nada todavía. Pero hay que decir que Clara ha sido una de las pioneras en apoyar, una de las técnicos en apoyar a Divia desde mucho antes incluso de estar yo. Entonces, él ha sido una gran colaboradora de Divia y ha hecho una gran labor inestimable en esta asociación. Entonces, bueno, el hecho de que Clara sea actualmente concejal a un cargo público en el PP, pues bueno, eso también dice mucho a favor de la accesibilidad, porque ella ha sido una gran colaboradora de José Gómez.
Muchas gracias, Carlos.
Cierto.
Gracias a los dos. Bueno, nosotros les queríamos decir, bueno, lo primero, que desde Adivia se ha intentado trabajar desde la base, porque las cosas hay que tratarlas desde la raíz. ¿Y qué fue lo que plantearon ustedes, qué planteó José? En primer lugar, una ordenanza básica, que no se cumple en los ayuntamientos. Entonces, de poco sirve que hagamos una ordenanza que nos da las reglas para poder hacer la vida de la ciudad y que no se utilice y que los técnicos municipales no sancionen cuando eso no se cumple en los proyectos cuando llegan. Eso es grave. O que cuando se hagan las obras tampoco se controlen y acaben las obras haciéndolo a los paletas como a ellos, a su buen entender les parece. Y bueno, pues como lo comentábamos a la entrada, ¿no? Que empiezas una acera, cota cero, y cuando termina la acera, tienes 50 centímetros desde la acera hasta el suelo, y ahí se queda. Porque no ha habido un técnico que le diga al paleta cómo tiene que ponerla.
De todas formas, Clara, en ese sentido, yo no sé dónde está el problema, lo hemos reivindicado también en este año varias veces, esa descoordinación que existe. Sobre todo, y en Puerto Rosario lo vemos a diario, pero que existe en todos los lados. Tenemos una ordenanza de accesibilidad que es clara y que tiene una normativa la que tiene, y que luego cuando se hacen las obras, y como dice que no, que cada uno tiene su independencia, que no se meten unos con otros. Entonces, vamos a ver, si tú estás haciendo una obra y va contra la ordenanza, claro. tendrás que decir... No, por mucho que sea tu compañero. Es decir, vamos a ver, si la ordenanza dice cero, es cero. No.
Exacto.
Bueno, le dejamos un cachito porque la esquina está mal. Está mal, arréglala.
Exacto.
Y lo que decía José, que no sé si, espérate, y es verdad, que la accesibilidad no era cara. Que lo no. que es caro es hacerla 2 veces o 3, o hacerla
exacto,
mal. O
sea,
no
es...
Yo tengo que decir respecto a la ordenanza, 2 cosas creo que son interesantes. Una es que tenemos en este municipio tenemos una de las ordenanzas mejores que yo conozco y conozco unas cierto, cuantas y otras pocas porque aparte de que el ayuntamiento nos dejó participar, hubo una participación en la ordenanza y Adivia formó, digamos colaboró bastante de una forma importante en la ordenanza conseguimos que fuera porque la idea, la filosofía era hacer un texto refundido de toda la gran normativa que hay de accesibilidad, donde los técnicos municipales se perdían un poco, y se trató de hacer un texto refundido y además incluso introduciendo mejoras, digamos, más importantes que, o clarificando la normativa existente estatal y autonómica, y mejoras todavía en alcanzar la accesibilidad universal. Bueno, una ordenanza tan fabulosa que se hizo y se consiguió aprobar, eso fue, es un tema a favor, pero después hay un lado en contra, que es que no se aplica la ordenanza. Y la prueba la hemos dicho aquí en los últimos programas, donde tenemos ejemplos muy claros de que no se aplica. Ya Rovira Veleta, el único profesor que hay de accesibilidad universal en la Universidad de Internacional de Cataluña, que estuvo aquí invitado, ha estado ya un par de veces. Bueno, lo dice claramente. Ese señor fue asesor de los Juegos Olímpicos en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, una de las ciudades más accesibles de este país. Bueno, y él dice una cosa clara, dice, nosotros asesoramos al ayuntamiento, el ayuntamiento de Barcelona tiene muchos técnicos, dice, pero no tiene especialistas. Entonces, los especialistas son los que hacen que los pequeños detalles de la accesibilidad se cumplan. Y ese es el gran problema que tiene la accesibilidad, que no se cumple la normativa porque no hay especialistas ni se forman especialistas. En esta universidad que cité, este señor imparte un máster a nivel de toda España y, bueno, hay gente que se apunta y hay gente, poca gente de máster en ese sentido. Entonces, claro, el problema es que una prueba clara que hemos dicho aquí de que no se cumple la ordenanza municipal es que acaban de inaugurar la farmacia vieja que está aquí cerca de donde nos encontramos, en la calle Primero de Mayo. Bueno, y una cosa que la normativa dice que es obligatorio el acceso universal a un establecimiento de pública concurrencia y tiene un tobogán para acceder. ¿Qué es lo que falla? Bueno, lo que falla es el protocolo de las licencias de apertura. No se exige el cumplimiento de la ordenanza municipal y eso desgraciadamente está sucediendo. ¿Por qué? Bueno, pueden ser muchas causas. No hay especialistas en la administración, no se exige debidamente el cumplimiento. El ayuntamiento dice, la Concejalía de Accesibilidad dice que hay, digamos, las áreas son estancas y que no se meten en urbanismo, una serie de inconvenientes que por lo que no hay un protocolo para que eso se cumpla debidamente. Y eso es lo que está fallando.
Bueno, pues vamos a ir cerrando también por lo menos lo que es la parte de accesibilidad, que se nos ha comido. Lo siento, Clara, pero es que hemos hablado prácticamente de accesibilidad todo el programa y había algunas cositas que queríamos también tratar fuera del tema de la accesibilidad. Bueno, tenemos también aquí hoy a nuestra trabajadora social, sí, a Isabel, y quería, son un par de preguntillas relacionadas un poco con el mundo social.
Lo primero que me gustaría decir, en primer lugar, es que estas reuniones con el tercer sector no se deberían de hacer solo de cara a las elecciones, sino más seguido, porque la demanda y la falta de recursos es todo el año. Entonces, en segundo lugar, me gustaría plantearos la cuestión de cómo pensáis que se deben dotar los servicios sociales de base, porque no se cumplen los ratios del número de trabajadores con respecto al número de población, ¿no?, que demanda en ningún municipio de Fuerteventura. Ya no solo a nivel social, sino también a nivel sanitario, la falta de anestesistas que hablábamos antes, ¿no?, la falta de psicólogos sobre todo. ¿No sabéis la cantidad de personas que se pasan por la sede para demandar un psicólogo, cuando yo no soy psicóloga, pero simplemente con que los escuches un poco ya se quedan más tranquilos? Entonces, no sirve de nada que estén en listas de espera en los centros de salud para un psicólogo cuando los atiendan no van a tener otra cita hasta que no pasen, ni se sabe. Entonces, sí me gustaría pensar preguntar cómo planteáis esa cuestión, cómo se puede solventar.
Bueno, empiezo yo.
¿Tú eres la insular?
La insular.
Bueno, hay niveles distintos de competencia. Hay niveles distintos de competencia, ¿no? Entre el hospital, el tercer sector y los servicios sociales, que son los ayuntamientos y demás. Pero mira, no se cumplen las ratios en prácticamente nada en el sistema sanitario, ni cardiólogos, ni oncólogos, ni lo que nos correspondería por tarjeta sanitaria prácticamente en Fuerteventura, todo está descubierto. Y evidentemente la salud mental, que empieza a aparecer la punta del iceberg, ¿no?, de todas esas personas que en la época COVID y post-COVID sufrieron ese encierro y que ahora tienen esas secuelas, ¿no? Y sobre todo lo vemos cada vez más y desgraciadamente en épocas tempranas. Tampoco se cumplen las ratios en los colegios de todas esas personas que pudieran hacer una prevención. Y todas esas demandas que no está atendiendo la administración las están atendiendo asociaciones como ustedes, ¿no? Y esto es la gran demanda que nos está haciendo el tercer sector. Hace escasamente una semana y media teníamos una reunión con dos asociaciones del tercer sector, con ANFA y Asomasamen, que nos planteaban, y ahora voy a hablar del Cabildo, dos cuestiones importantes. Tres. A corto plazo, que les pagaran ya. Y creo sí. que esa asociación...
Esa es
el grito común, ¿no?
Colectiva.
Al final, nosotros es que trabajamos de enero a diciembre. Si el dinero llega a mediados de julio, por ponerte un ejemplo, ¿qué hacemos de enero a julio?
Exacto. No. Esa es la misma demanda que tienen ellos.
Sí.
Luego, en el segundo lugar, es que ellos no querían ser la administración, y ustedes creo que tampoco, para atender a personas que debiera de atender la administración. Con lo cual, lo que se planteaba era una mesa técnica, y eso lo planteamos nosotros, una mesa técnica con todos los técnicos, tanto municipales como insulares, que pudieran dar respuesta a todas las dudas que tiene el tercer sector. ¿Cómo es posible que en otras islas y en el gobierno de Canarias se permitan los convenios plurianuales y en Fuerteventura eso no sea una realidad?
Permitido.
Bien, pues ahí hay que sentar a la parte técnica, estudiar las fórmulas que hay en otras islas, ver si eso es factible aquí y que todos y cada uno de los técnicos de la administración puedan tener un protocolo de actuación, porque desde luego puede ser adelantar las convocatorias de las subvenciones y los planes estratégicos una solución, que en lugar de convocarlas a presupuesto aprobado se convoquen antes y cuando se apruebe el presupuesto entren en vigor para la firma del convenio posterior. Pueden ser también el pago por adelantado de las subvenciones a un 75% como se hace en comercio, en comercio o en deportes, o puede ser también y debe ser también analizar ese instituto social que pretenden y que han planteado ellos para que la administración vaya recuperando las riendas del tercer sector, prestemos nosotros el servicio y las asociaciones del tercer sector se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que es a difundir, a concienciar, a ir a los colegios y
a dar visibilidad
y empujar a la administración, que siempre va más lenta. Y yo ahí, pues ese es el planning de trabajo que creo que hay que hacer la administración. Es verdad que el Cabildo se comprometió a que esta semana haría una reunión técnica en ese sentido y no se ha producido. Y también entiendo, por la cara de ustedes, que tampoco se les ha pagado, aunque dijeron que en dos semanas estaría el pago de estas cuestiones. Pero no pueden, ustedes que están prestando un servicio, no pueden estar todos los años exigiéndonos lo mismo a la administración. Yo creo que ahí por eso planteábamos ese medio plazo, una mesa de debate técnico, sin focos, sin prensa, sin elecciones, donde los técnicos y los políticos debatiéramos sobre la realidad social que tenemos en Fuerteventura, que es muy cruda, porque al ser una isla con menos recursos sociales que todas las demás, pues tenemos que plantearnos que tenemos que tener un sprint en materia de infraestructuras, pero también en esas ratios que están soportando ustedes en su espalda y que encima son las administraciones las que les condenan a no tener recursos o, peor aún, pedir créditos hipotecarios y hipotecando el patrimonio de las direcciones, de los directivos del tercer sector, para que la administración les pague. Yo creo que eso no es justo ni con los usuarios, ni con las asociaciones, ni con el futuro. Antes decíamos que la accesibilidad es para personas con movilidad reducida, ¿no? La accesibilidad tiene que ser para todos, porque todos vamos a perder accesibilidad, todos vamos a perder movilidad y todos vamos a necesitar en algún momento de un ascensor porque no podamos bajar la escalera o de una rampa bien hecha porque para acceder a la farmacia. Y por tanto, no pensemos solamente en las personas con discapacidad, pensemos que todos nos vamos a hacer mayores, que lo normal es que lleguemos a 70, 80 años con menos agilidad de la que tenemos ahora, a excepción de algunos afortunados, pero lo normal es que vayamos hacia ese camino. Y yo sí coincido contigo en que eso hay que tenerlo a disposición. Y evidentemente, sí, dotar de más fondos, pero que los fondos sean para la concienciación y la prevención, no para suplir el trabajo de la administración.
Un pequeño inciso, una de las cosas que se consiguió en la ordenanza de accesibilidad es que todas las nuevas unidades de taxi que se crearan fueran accesibles. Y claro, eso es una cosa que sirve para
eso
todos.
Eso ha sido uno de los grandes logros de esta ordenanza. Creo.
Mira, a mí me gustaría plantearles dos cosas. Por supuesto, lo que han dicho las dos, estamos totalmente de acuerdo, los compañeros del Ayuntamiento, del Partido Popular, y nosotros, pareciéndonos mal lo que está haciendo la Administración de soltarles todo el sobrepeso de su negligencia, porque es negligencia pura, no están dando respuesta a las necesidades de la población y las asociaciones están teniendo que hacerla. Nosotros sí vamos a apostar por el refuerzo y el apoyo en todos los sentidos a las asociaciones, a defender el asociacionismo, porque en este momento, mientras que la Administración no cambie, que esperamos que nuestros compañeros del Cabildo lo puedan hacer entrando y en el Gobierno de Canarias, si las políticas generales que están por encima de nosotros no cambian, va a ser difícil que nosotros podamos resolver esos temas, porque el Ayuntamiento es de resolución puntual. Y sí contamos con dar refuerzo económico a las asociaciones para que ellos puedan, no se tengan que ver en estas situaciones, porque las políticas de instancias superiores los dejan...
No, por eso
sin recursos y sin apoyo.
Disculpa, Juan Carlos, un inciso rápido. Es que mi día a día en el trabajo es con personas que me preguntan, perdona, es que mi discapacidad, que yo la pedí, la solicitud que yo la metí en el registro de entrada el año pasado, todavía no me ha llegado. Ese tema a mí no me compete, yo no tengo el acceso en el ordenador para mirarlo. Me paso el día llamando a la trabajadora social en el área de discapacidad del Cabildo para preguntarle. Porque también las listas de espera con esa persona, con la trabajadora social, son de semanas, meses, no se sabe, depende del momento también. Entonces, vuelvo a lo mismo, es un tema que a mí no me compete y que me entristece mucho porque tampoco puedo darle solución yo.
No, exactamente,
como las asociaciones no nos tenemos que dedicar a eso precisamente.
Yo creo que ahí es donde radica el problema y el inicio de todo, y es que las asociaciones, como bien señalaba Jessica, no están para suplir el trabajo no hecho por parte de la Administración. Exacto. La Administración tiene unos derechos y unas obligaciones y es lo que tiene que hacer. El problema es que, como bien señalaba, los ratios no se cumplen. Al no cumplirse los ratios, es imposible la agilidad con la que todos los departamentos, porque yo estoy seguro que, por ejemplo, hablando municipalmente, en servicios sociales le encantaría ser muchísimo más ágil, les encantaría poder solucionar los problemas de con una mayor brevedad de tiempo, pero el tiempo es el que es, los recursos humanos son los que son y los recursos técnicos son los que son. Entonces,
pero ahí es donde está el problema, creo.
Claro.
Siempre hablamos de recursos, es que todos son recursos. Claro, aquí sí. O ponemos recursos o siempre
pero
seremos
muchas veces a lo mejor no es recursos económicos, quizás es una de las premisas. Ajá. Y es lo que hay que empezar a ser conscientes de que cuando estamos hablando de la parte social o de los servicios sociales o de los asuntos sociales o del tercer sector, no tenemos que empezar a hablar sobre un gasto, sino tenemos que hablar como una inversión. Y cuando tú empiezas a dar los primeros pasos de concienciación, de ayuda, empiezas a generar todos aquellos conocimientos de cara a un futuro en las que puedas hacer una prevención muchísimo antes y que impidas que todos esos problemas o esas situaciones un poco más con mayor dificultad se generen un problema mayor. Que al final tenemos que ser conscientes de que todo esto va pasando por fases. Y es lo que tú bien señalabas, hasta que no se solucionen los ratios de muchas de las demandas en muchos de los departamentos que tienen que tener un trato muchísimo más primario para detectar todos esos problemas, vamos a seguir teniendo los mismos las mismas listas de espera, las mismas problemáticas social, la misma problemática en la administración. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a primar. Yo me acuerdo que las primeras veces que nosotros nos reuníamos con Asomasame, nos lo decían, dice, es que nosotros no estamos para tener que hacer el trabajo que tiene que hacer la administración.
No.
Dice, y yo lo que no puedo hacer es que nosotros, siempre que hablamos con una parte política, nos diga que es que, claro, que es un gasto. No, ustedes tienen que ser conscientes de que esto es una inversión. Y la inversión tiene que empezar desde abajo. Y cuando empieza desde abajo, dándole todos los recursos humanos, sobre todo, porque muchas veces no es por carácter económico. Las administraciones tienen dinero. El problema es que quizás el error ha sido de que no hemos recaído en que tenemos que dotar de personal todos esos departamentos que muchas veces
si hace falta cuatro trabajadores sociales, no puedes tener una.
Y ella quiere saber cuál es la solución. La solución es modificar leyes a nivel estatal que permitan a las corporaciones locales que tengan acceso en los departamentos declarados servicios básicos esenciales, que no vale cualquier departamento, porque luego entra ahí los pillines, ¿no?, que intentan enchufar a sus familiares y amigos. Y yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de que hay departamentos que están saturados, que tienen listas de espera, como en discapacidad, como en dependencia, como en estas, que pueden ser perfectamente todos los servicios sociales de las corporaciones locales, que nos permitan ampliar las RPTs y dar soluciones y convocar esas plazas de urgencia para cumplir esas ratios. Hoy en día la administración no es ágil porque sus RPTs, aunque estén cubiertas, no evolucionan al mismo ritmo que evolucionan las solicitudes. Y tampoco tenemos la agilidad para modificar una RPT, convocar la plaza, dotar la plaza, porque la ley de estabilidad presupuestaria lo que te impide que el capítulo 1 crezca hasta ciertos límites. Con lo cual, tú no puedes, aunque quieras, ampliar esos departamentos de servicios sociales. Por tanto, lo que tenemos que hacer es que esa ley excepcione en aquellos municipios o ámbitos, en aquellas áreas donde las listas de espera relacionadas con servicios sociales o relacionadas con sanidad o relacionadas tengan una alta lista de espera, nunca mejor dicho, y poder ser ágiles en ese sentido. Eso ahora mismo no está pasando y quien te prometa que va a dotar de servicios sociales los departamentos, yo creo que no está siendo real, porque estoy convencida de que si miramos la relación de puestos de trabajo de todas y cada una de las administraciones, incluyendo el cabildo y los ayuntamientos, están todas cubiertas y no van a tener más capacidad. Y no nos valen los PFAE y no nos valen los programas de empleo. ¿Por qué? Porque esa gente llega en el mes de septiembre y se va en el mes de septiembre del año siguiente. La administración es una profusión de leyes que, aunque te las hayas estudiado en la facultad, cuando las vas a aplicar, tienes que tener un procedimiento y todo expediente tiene una media de 8-9 más o menos pasos. Providencia, la firma, el informe jurídico, el informe de intervención, el informe de necesidad. Todo eso son plazos que tienen que ir aprendiendo. ¿Y cuándo los aprenden? Se tienen que ir.
Sí, es verdad.
Por tanto, que no nos engañen cuando dicen que han reforzado los departamentos, porque eso no es reforzar, eso es un parche como el de las guaguas que antes mencionaba.
Quiero terminar yo porque vamos mal de tiempo, ¿verdad?
Muy mal, ya vamos a terminar. Porque ya hoy ustedes son los primeros y sí, creo que al final vamos a tener que llamarle tres veces a cada grupo, uno para accesibilidad, otro para...
Pero Juan Carlos, creo que falta un tema súper importante y es la dependencia. La gente se muere.
Sí.
Yo cuando considero que cuando tú solicitas la valoración de dependencia es un recurso que necesitas aquí y ahora, y la mayoría de personas que la solicitan son personas mayores, que dentro de año y medio a lo mejor pueden estar muertas. Y yo solo pienso en la suerte que tuvo mi abuela de tener a mi madre mañana, tarde y noche. Pero ¿y la gente que vive sola? ¿Quién las ducha? ¿Quién les da de comer? ¿Quién le prepara el pastillero? Yo de verdad es que se me ponen los pelos de punta e incluso la voz temblorosa, porque empatizo mucho con las personas mayores y no se merecen. El otro día veía en el periódico de La Vanguardia, hace 13 días publicaba que en 2022 se habían muerto 45.360 personas en lista de espera de la dependencia, la mayoría mujeres mayores de 80. Es que de verdad solo pienso en la suerte de mi abuela.
Sí.
Yo sé que es un tema que nos compete de manera directa.
Sí que compete al cabildo.
Claro.
De manera directa, quizás sí indirecta, pero es que no me sale preguntar ahora que tengo enfrente, porque la verdad que me empatizo mucho.
A mí me gustaría, con respecto a lo que dices de la dependencia, recordar que la ley de dependencia de Canarias estuvo, cuanto Carlos, 15 años por lo menos, metida en un cajón, y fue José Gómez el que impulsó que se sacara de ese cajón y se pusiera sobre la mesa, hizo un borrador, bueno, hicimos un borrador entre todos, y se presentó, se fue al gobierno de Canarias, al Parlamento, y se presentó. Así que lo que no puede ser es que las asociaciones tengan el peso hasta de movilizar una ley tan básica en el gobierno, porque el gobierno no es capaz de hacerlo por sí mismo. O sea que dices muy bien que esa falta de sensibilidad, de empatía con la población, tienen que volver a tenerla.
Sí,
la verdad. Pues es que además la ley, perdón si me permites, la ley de dependencia nace, y oye, fue una suerte, pero nace sin partida presupuestaria, generando derechos reconocidos a miles de personas.
Sin partida
presupuestaria nació. A partir de ahí ya se genera un bucle importante, porque luego acusan a otros de recortes y demás, pero bueno, la ley nace dando derecho a un montón de dependientes sin partida económica, y luego a partir de ahí empieza a repartir competencias entre administraciones, de estatal las deriva las autonómicas, la autonómica una parte la deriva al cabildo, otra se queda al gobierno de Canarias, y esta legislatura hemos leído titulares tan duros como que las valoradoras de dependencia no podían hacer su trabajo porque no les cubrían el kilometraje y tenían que pagarlo de su sueldo. Eso se ha resuelto con un convenio reciente que hemos aprobado en el Cabildo de Fuerteventura, exigiéndole al gobierno de Canarias que eso no podía estar pasando, porque ni en La Gomera, que es la isla más pequeña, ni en Fuerteventura, que es la más larga, donde las valoraciones de dependencias tardaban hasta 24 meses para valorar. Eso es lo que no puede pasar.
Yo lo único que quiero recordar es que es alucinante que con el mayor presupuesto de la historia del gobierno de Canarias seamos la comunidad autónoma con la peor tramitación de dependencia, la peor de toda España.
Seguimos siendo los peores.
Entonces, ¿sí? Algo está fallando. Cuando tenemos la administración con los mayores presupuestos de la historia y a las personas que realmente lo necesitan no llega, ni al tercer sector, ni a la dependencia, hay algo que en el sistema no se está haciendo bien. Entonces, yo creo que hay que buscar la raíz del problema, porque tenemos que ser conscientes de que con 400 euros de ayuda, que es lo que está intentando hacer ahora desde el gobierno de Canarias para eliminar una parte de la lista de la lista de dependencia, dándole 400 euros a una persona que ayuda tarde, mañana, tarde y noche a una persona dependiente, no es la solución. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que tocar la puerta y decir que hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones porque tenemos una población que cada vez tiene más edad, su esperanza de vida es mucho mayor. Y como bien señalaba, no es lógico esos datos de que la mayoría, además, sean mujeres con más de 80 y pico de años y que en muchos casos, desgraciadamente, viven solas y mueren solas y esperando por una ley de dependencia que nunca llegue.
Bueno, yo sé
y
que...
añado que la teleasistencia es otro capítulo en los municipios que ya...
Y la ayuda a domicilio también.
Vamos a hacer otro debate.
El tema da para mucho, pero es que lamentablemente...
A mí me gustaría seguir hablando, pero yo entiendo que el tiempo se va.
Y yo ya la última pregunta, porque es que la tengo que hacer. Leíamos hace unos días en las redes que el PP va a hacer una pregunta al Cabildo sobre la continuidad de los proyectos como para chicos de más de 21 años que se quedan fuera del sistema educativo. Hablaban concretamente de una asociación exclusivamente, pero bueno, aquí yo quería ya aprovechar que, como dice, hay que dar visibilidad a las cosas. Le hemos entregado hoy a Jessica un dossier de nuestro proyecto, que es el primero que se ha hecho en esta isla para chicos de más de 21 años, que se llama Ocupación con Sentido, que es un proyecto que actualmente tiene partida presupuestaria, pero no sabemos, lo que hablábamos antes, si va a tener continuidad o no, porque como siempre tienes el cuchillo puesto en el cuello, nunca sabes lo que hablabas tú antes del tema de los planes de para que sean recurrentes los proyectos y no estar
plurianuales,
gracias, y no estar cada año con el cuchillo en el cuello esperando a ver si te van a dar la partida o no te van a dar la partida. Aparte de darte el dinero pronto, también necesitamos una continuidad.
Efectivamente, yo creo que es vital para el proyecto como el de ustedes, Ocupación con Sentido, que si me lo permite, ampliaremos la pregunta en el Cabildo de Fuerteventura para ver si esto va a tener continuidad. También es verdad que nuestra apuesta es que lo tenga, porque lo que no puede ser es que a los 21 años niños de aulas en clave y FP adaptadas salgan del sistema educativo sin otra oportunidad. Llámese de inserción laboral, de formación, que no está arreglada, pero yo creo que debiéramos darle una ordenación de todo esto, incluso desde instancias superiores como el Gobierno de Canarias y demás. Y efectivamente lo que hay que hacer es marcar esos planes a largo plazo, que sean plurianuales y que programas como este se sigan manteniendo en el tiempo, porque si la ratio es que cada año 7 niños salen del sistema educativo porque la obligatoriedad de sus estudios acaba, pues no pueden irse a sus casas y olvidarnos de que esa realidad existe, sino darle recursos sociosanitarios en los centros de día, adaptados a sus capacidades, ocupaciones en el mercado laboral y demás. Yo creo que son proyectos muy bonitos, con muchísimo corazón. Los que los hacen, las asociaciones, las dos, Adivia también, y las empresas que se suman con esos tutores que tienen, yo como siempre digo, corazones de oro, porque es paciencia, es tiempo, es formación y es pensar que tu empresa también tiene una responsabilidad social corporativa que nos olvidamos, que también está regulada por ley.
Pues nos alegra que, bueno, ustedes han empezado hoy, esperemos que los que están por venir tengan el mismo compromiso con este tipo de proyectos, y así nos tranquiliza que podamos tener una continuidad en el tiempo, porque no es por nosotros, es por los chicos y las chicas que están en los proyectos, así como sus familiares, que durante el tiempo en que, aunque parezca que no, durante el tiempo en que estos chicos están en el centro, pues supone un respiro familiar para sus padres, para no, que de otra manera o bien tendrían que pagar mucho para tener este servicio, o bien sacrificar lo que decía Isabel, sacrificar a alguien de la familia sin poder trabajar. Entonces le agradecemos que lo vayan a presentar junto con la otra asociación, y ya veremos el resultado de la pregunta, a ver qué responde el cabildo, el super cabildo de este año, a ver si...
Bueno, aquí el objetivo es cumplir que los 23 consejeros que se sienten de partidos distintos asuman el compromiso. Ahora mismo no estamos en disposición de que el gobierno prometa nada, porque el gobierno, el que estuviera incluso...
Sí, está de salida ya, 12, lo tenemos claro.
Tendrán que volver a rearmarlo los ciudadanos.
Pero bueno, sí estarán los 23 consejeros y eso valdrá igual, o sea que nada. Pues nada, muchas gracias, son los primeros, esperemos que no sean los últimos y que los volvemos a ver aquí en el futuro, no sé si después de las elecciones o antes, ya veremos, espero que después también, ya nos cuentan qué ha pasado.
Muy bien.
Gracias por
estar aquí.
Nacho, Isabel, gracias como siempre, Carlos, y bueno, nos despedimos una semanita más, cerramos esta ventana de un mundo sin barreras aquí en Radio Sintonía, como cada semana, y les emplazamos para ya el miércoles después de Semana Santa. Les terminamos hoy con una canción de Luis Fonsi, Le pido al cielo, espero que les guste, y hasta la próxima, gracias.